cita en Vallecas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta cita en Vallecas, a esta ventana que abrimos en la radio pública madrileña para enterarnos de lo que sucede en la Asamblea de Madrid, de lo que se debate, de lo que se aprueba en el Parlamento, en la Cámara Legislativa de la Comunidad, que esta semana ha dado el primer paso para limitar los mandatos de los presidentes autonómicos, para que nadie pueda estar en el cargo al frente del Ejecutivo más de 8 años. Se ha aprobado también cambiarle el nombre al Hospital de Parla, al Infanta Cristina, y no sin polémica, se lo contaremos luego. Y les vamos a contar también los temas en los que no ha habido polémica, sino consenso entre todos los partidos para impulsar el tercer sector y para abrir una nueva estación de cercanías en Fuenlabrada que dé servicio al polígono Cobo Calleja, uno de los más grandes de Europa. Y también vamos a hablar del plan para hacer frente al cáncer en la región. Se lo contamos todo con los sonidos más importantes del pleno de este jueves y entrevistando a los portavoces de todos los grupos políticos. Les vamos a dar hasta incluso recetas para ser feliz. No se lo pierdan, será al final del programa. Acompáñenos hasta las 8 de la tarde. Elena Rivas en el micrófono y Arancha Bravo en la realización técnica. Comenzamos, como siempre, repasando la sesión de control al Gobierno, ese momento en el que los portavoces de los distintos grupos parlamentarios preguntan a la presidenta Cristina Cifuentes si lo hacen en orden de menor a mayor representación parlamentaria. El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, preguntó acerca del presupuesto que se destina a innovación y la presidenta aseguró que están trabajando para que llegue a ser un 2% del PIB.
Vamos a seguir insistiendo en que ustedes inviertan en innovación. Ya les hemos explicado cómo, ya les hemos explicado lo que son los cheques innovación, les hemos explicado lo que es la compra pública innovadora, les hemos explicado lo que es el match funding, les hemos explicado lo que son los bonos de impacto social. Es más, en los presupuestos de 2017, gracias a Ciudadanos, no gracias a ustedes, va a haber 5 millones de euros para pymes innovadoras, 5 millones de euros para startups, 3 millones de euros para cheques innovación, 3 millones de euros para proyectos de excelencia, 2,5 millones para compra pública innovadora. Es que no podemos hacer más, señora Cifuentes. No podemos hacer más. Bueno, sí, ganarles en las próximas elecciones y ejecutar el presupuesto nosotros.
De cada 4 euros, 4 destinados a I+D+i en España, uno de ellos viene a Madrid. Y somos la segunda región, la segunda, en gasto global en relación con el PIB, con un 1,7%, solamente por detrás del País Vasco, que nos saca 2 décimas. Y, por supuesto, estamos trabajando, señoría, para llegar al 2% del PIB, aunque usted finja desconocerlo. Mire, señoría, este año vamos a incrementar el presupuesto en innovación un 7,5%, 34 millones más de euros. En total vamos a invertir en I+D+i 484,3 millones de euros.
La portavoz de Podemos, Lorena Ruiz Huerta, llevó a la sesión de control al Gobierno las viviendas turísticas en la región, que están generando un problema a los vecinos tradicionales. La Comunidad de Madrid, según Cifuentes, está trabajando en una regulación para el sector.
También se ven obligados a marcharse por la pérdida de servicios necesarios para vivir en los barrios turistificados, lo que no solo complica la vida cotidiana de las personas del barrio, sino que destroza el comercio tradicional. Además, la falta de regulación de este sector favorece la subida de los alquileres que únicamente pueden costear las personas con alto poder adquisitivo, lo que conocemos como gentrificación. Y esto pasa no solo en el centro. Tetuán, Moncloa y Chamberí son los distritos que han registrado el mayor incremento del alquiler por el efecto expulsión de los barrios del centro. Los alquileres subieron el año pasado una media del 14,4%, una rentabilidad irresistible para los especuladores.
¿Sabe a cuántas personas da trabajo el turismo? A más de 372.000. Pero como para ustedes es una maldición, pues ustedes lo que quieren es combatirlo. Pero nosotros no queremos combatir el turismo, señoría. Lo que queremos es regularlo. Precisamente por eso vamos a modificar la legislación vigente de acuerdo a una serie de objetivos que básicamente son mejorar la protección de los consumidores, apoyar a los municipios en el ejercicio de sus competencias y, por supuesto, coordinarnos con el Estado para no entorpecer su iniciativa legislativa.
Sobre el pacto educativo, preguntó el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Ángel Gabilondo pide más participación y presupuesto, algo que ya existe, según la jefa del Ejecutivo madrileño.
Un pacto que no vaya acompañado de una memoria económica, como inicialmente se señaló, es papel mojado y pierde credibilidad. Sobre todo cuando vemos que el proyecto de presupuestos no responde a los ejes esbozados en ese presunto acuerdo. ¿En qué presupuesto incluirán las partidas correspondientes para implementar el acuerdo? ¿En el de 2018 o habrá que esperar al año electoral? La falta de concreción presupuestaria se suma a un proceso de diálogo con graves carencias.
Tiene que aceptar que este acuerdo en el que nosotros estamos trabajando es fruto de un proceso abierto y muy participativo. 17 meses llevamos trabajando en el mismo. 53 reuniones con 32 entidades, 6 de ellas con su grupo parlamentario, señoría. Por eso yo no sé si usted es consciente de que cuando critica este acuerdo no está criticando a mi gobierno, está criticando a la comunidad educativa, que es quien lo ha trabajado, quien lo está elaborando y llenando de contenido.
Por último, el portavoz del Grupo Popular, Enrique Osorio, preguntó por el compromiso del Gobierno regional con el envejecimiento activo y la promoción de la autonomía de los mayores madrileños.
La estrategia que nos ha descrito la presidenta, que cuenta con 129 medidas y un presupuesto de 6.790 millones de euros, supone el cumplimiento de varios puntos de nuestro programa electoral. En primer lugar, el 119, por lo que se refiere al envejecimiento activo y la cultura. En segundo, el 120, respecto al fomento de que las personas mayores acudan a espectáculos y a eventos culturales. Y el 117 y el 118, por lo que se refiere a la adaptación de viviendas y el moderno programa de viviendas compartidas.
Cita en Vallecas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El cáncer es la principal causa de muerte en España y por eso el Partido Socialista pidió en el pleno de esta semana la comparecencia del consejero de Sanidad para conocer la situación de la atención oncológica en la Comunidad de Madrid. Tras el debate parlamentario, entrevistamos a Jesús Sánchez Martos, al consejero, para conocer las líneas estratégicas del plan para luchar contra el cáncer que está elaborando la consejería.
Bueno, son 15 líneas estratégicas. ¿Es un plan estratégico? Sí, pero porque es un plan y porque tiene una estrategia. Lo que pasa es que el nombre que le vamos a dar es también muy importante para la sensibilidad y para la formación de los profesionales, porque es un plan y se va a llamar Plan Integral Frente al Cáncer. No es contra el cáncer, es frente al cáncer, porque yo creo que todos los ciudadanos, los políticos y los profesionales tenemos que aprender que el cáncer existe y que tenemos que hacer frente al cáncer, porque claro que tenemos que estar contra el cáncer en la detección precoz, en la prevención primaria, pero luego cuando la persona tiene cáncer hay que hacer frente al cáncer. Y ese plan, siendo muy importante en la primera fase de la prevención, que es justamente los hábitos de vida saludables en los niños, luego también en los mayores, pues tiene otra fase que es la detección precoz, por ejemplo, del cáncer de colon, del cáncer de cervix en la mujer, del cáncer de mama, del que hablábamos esta mañana, del de Precan, pero luego hay que hacer frente al cáncer. Luego, la persona que tiene el cáncer, hay que llegar a que sean largos supervivientes, que ese es justamente algo que España ha conseguido en general como país, como nación, como Estado de España y como Comunidad de Madrid. Cada vez tenemos más largos supervivientes y especialmente mujeres. Hoy podemos decir que el 93-94% de las mujeres con cáncer de mama pueden conocer a sus nietos, pueden acudir a la boda de sus nietos, gracias a esos planes estratégicos que se han puesto en marcha con todos los defectos y que nosotros ahora pues intentamos mejorar, porque es lo que hace cualquier gobierno, mejorar en la detección precoz, mejorar en la prevención primaria, mejorar en el tratamiento y en el diagnóstico y luego en la evolución de ese cáncer, porque detrás de un cáncer siempre hay una familia, hay una familia.
Precisamente hablando de ese cáncer de mama, la consejería va a comprar 12 mamógrafos, ha anunciado, para los hospitales públicos madrileños.
Claro, evidentemente, además de que dice lo de los hospitales públicos, pues solamente decir, porque tiene que ver lo de públicos, que en la Comunidad de Madrid yo creo que ya hay que empezar a dejar de decir hospitales públicos, es que son hospitales, porque que yo sepa no hay ningún hospital privado, por lo menos después de casi 2 años en el gobierno no he conocido ningún hospital privado y puedo asegurarle que he estado en todos, absolutamente todos los hospitales. Y no, son todos públicos, son todos del Servicio Madrileño de Salud. Bueno, lo que hacemos es que termina el convenio, concierto, contrato con la Asociación Española contra el Cáncer. Ellos mismos en las reuniones que hemos tenido no tienen interés en continuar con ello. Yo también puedo decir que yo no he venido a mantener las externalizaciones siempre que podemos y lo estamos demostrando, estamos internalizando y por tanto a partir de julio que se acaba este convenio, este contrato, en septiembre todas estas mamografías que se hacían antes en el mamobús, en ese autobús donde había unas señoras esperando para hacerse la mamografía, se harán en los hospitales públicos. Concretamente en 17 hospitales por las zonas estratégicas, estamos hablando de la zona metropolitana y rural. Pero entonces, ¿por qué 12 mamógrafos? Porque los otros 5 ya los tenemos y evidentemente son de los hospitales en los que vamos a hacer las pruebas. Y después, poco a poco, a medida que se vayan acabando todos los convenios o contratos que se tienen con entidades privadas, pues irán pasando a internalizarse todas las mamografías y yo espero que en verano del 2018 podamos tener todo internalizado, que es el objetivo del Gobierno de Cristina Cifuentes.
¿Se conseguirá así mejorar esa cifra, ese 40% de participación de mujeres que ha pasado, en las cifras que ha dado Ciudadanos en la pregunta que le ha hecho esta mañana?
Bueno, yo he dicho esta mañana y vuelvo a decir que soy el primero que me suspendo, sin suspender a nadie más. No es un 40, es un 46, 47, pero da igual. Mira, si yo a un alumno le suspendo con un 4, es igual de suspenso que con un 4,9, así que estoy suspenso. ¿Pero va a mejorar por internalizar? No. Vamos a ver, si ahora mismo yo cojo todo lo que está externalizado lo internalizo, no va a mejorar. El que la mujer que está en su casa, que te está escuchando ahora en el programa, se sensibilice para poder venir a hacerse la mamografía. Probablemente sí que el que desaparezca el mamobús pues puede influir, porque hay muchas mujeres, y te lo digo por la experiencia con ellas, que no les gusta estar en una cola. Pero lo que sí que va a cambiar radicalmente, igual que en el Prevecolon, es la atención personalizada. Es ahora donde viene, de verdad, la Dirección General de Humanización, del trato personalizado, de la llamada telefónica, no recibir una carta. No es lo mismo recibirte una carta en la que te dice que le toca a usted que dentro de 2 años, está muy bien, yo no digo que no, pero no es lo mismo que el que te llame una persona o que cuando vayas al centro de salud la enfermera te recuerde, le han llamado a usted para hacerlo y entonces es ese recordatorio personalizado por teléfono que además también lo vas a tener en las propias oficinas de farmacia, 2.854 farmacias que nos van a ayudar con esa campaña de comunicación o los propios taxistas que nos van a ayudar igual que nos han ayudado ahora con la campaña de la gripe. Se trata de llegar a esa fibra del corazón de cualquier mujer que sepa que, como decía en una de las campañas de la Asociación Española contra el Cáncer, que a mí me encanta, te lo puedo decir también a ti, no te enfadarás. Te voy a decir cuánto te quiero en 3 palabras. Hazte una mamografía. Cualquier marido le puede decir a su mujer, mira, esta noche te voy a decir lo que te quiero en 3 palabras. Hazte una mamografía. Eso es lo importante.
Y hablando de la prevención del cáncer de colon, ha dicho que el compromiso son 5 días desde que hay sospecha de malignidad.
Bueno, pero no solamente en el cáncer de colon. A ver, cuando estamos ante un caso de sospecha de malignidad, vamos a tardar como máximo 5 días en darle cita a la persona. También quiero aclarar que hay cánceres con una sospecha de malignidad que pueden estar 6 meses sin que se trate. Es decir, que aquí el cáncer de sospecha de malignidad no es que te mueras el día siguiente, que eso es otra de las cosas que también hemos mejorado. Porque cuando yo terminé la carrera, cáncer era muerte, sida era muerte, hepatitis era muerte, hepatitis C. Hoy hepatitis C, sida y cáncer son enfermedades crónicas y pueden llegar a la boda de los nietos. Esto es lo importante. 5 días, vale. Y ahora estamos ya con el especialista. Según han dicho la señora San José, pues ahora ya cuando el especialista puede dar la prueba, pues se eterniza. Es que no sabe, yo lo lamento, es que no tiene información. Yo quiero decirles a todos que les garantizo que cuando un médico está viendo a una persona con sospecha de malignidad y pide una biopsia, o pide una ecografía, pide una colonoscopia, pide cualquier prueba, una radiografía, un escáner, un PET-TAC, cualquier prueba, y el médico pone que es prioritario por esa sospecha de malignidad, no hay ni un solo caso que se dilate en el tiempo. Son prioritarios y se dan la cita inmediatamente en el plazo de 10, 15 días. Claro, no es cierto que después tenga que estar esta gente, como han dicho, bueno, han dicho 15 meses para hacerse una endoscopia. Yo he pedido el nombre y apellidos a nivel personal y ahora fuera de aquí se lo he vuelto a pedir. Es que no se puede decir eso en la asamblea, no hay nadie. Mientras que han estado hablando los demás, portavoces he estado consultando, no hay nadie. ¿Puede haber sido un error? Pues claro que sí, y evidentemente me está ocurriendo continuamente que la gente me escribe un Twitter, el consejero, bueno, páseme los datos por mensaje directo, los veo, los analizo. Oiga, no es verdad, oiga, sí es verdad, lleva razón, ha saltado el ordenador mal, Bueno, pues también los herederos se equivocan y yo aprovecho para pedir disculpas, pero 15 meses para una biopsia no es cierto en la Comunidad de Madrid.
Jesús Sánchez Martos, consejero de Sanidad, seguimos trabajando para dar un mensaje de prevención, de hábitos saludables, sobre todo a los oyentes. Gracias por hacerlo desde los micrófonos de Onda Madrid.
Muchas gracias a Onda Madrid siempre.
Desde el 26 de marzo tienes una cita cada domingo en Madrid. Fuente Imbro, La Quinta y Victorino. Tres hierros de leyenda estrenan la temporada de las ventas. Compra tus entradas online o en las taquillas de la plaza y disfruta de tardes únicas. Consulta todos los carteles en las-ventas.com.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer. Porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
Cita en Vallecas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La Asamblea de Madrid ha dado esta semana el primer paso para limitar los mandatos de los presidentes autonómicos. Quieren que ninguno pueda estar más de 8 años en el cargo como medida para luchar contra la corrupción y la endogamia. Lo quieren todos los grupos políticos que aprobaron por unanimidad la toma en consideración de la proposición de ley que presentó Ciudadanos. Pero esa unanimidad no significa uniformidad de pensamiento, ni mucho menos armonía, porque el debate fue bastante bronco, de hecho. Todos coinciden en el fondo, pero chocaron en las formas, cuando el portavoz de la formación naranja, Ignacio Aguado, subió a la tribuna para defender la proposición de ley como garantía de regeneración democrática frente a lo que denomina la vieja política.
En definitiva, yo les pido a todos sus señorías el apoyo a esta proposición de ley. Creo que es una medida positiva que va a contribuir a reducir, como decía al principio, la corrupción, las redes clientelares que se han ido fraguando en la Comunidad de Madrid, la endogamia política, que va a construir o va a contribuir a cambiar la percepción negativa que los madrileños tienen de la política autonómica y a nivel general, por supuesto que también, y también va a permitir marcar el camino al Gobierno de España, al Gobierno de Mariano Rajoy, que parece que arrastra los pies con este tema, con el tema de la limitación de mandatos. Miren, nosotros, muchos de nosotros, creo que los 17 diputados de Ciudadanos, llegamos aquí con la intención de cambiar las cosas. Somos poco de teatro y mucho de intentar cambiar las cosas, porque si no, no habríamos dado el paso.
Eso es precisamente lo del teatro, lo que le reprochan los demás partidos. Escuchamos la respuesta de la diputada socialista Pilar Llop.
Vienen aquí, suben al atril y nos plantean las alternancias de poder como la medida regeneradora de nuestra democracia. Y mientras tanto sostienen a un gobierno al que cuestionan, pero ahí están ustedes sosteniendo al gobierno del Partido Popular. Lo sostienen heroicamente. ¿Y saben lo que significa eso? Que ustedes no han venido aquí a cambiar nada. Que todo sigue igual, todo sigue igual. Porque ustedes ya no son reconocidos como oposición. Ya no son oposición. Ustedes se han difuminado. ¿Conocen los colores primarios y secundarios? Pues el naranja es un color secundario.
Todos los grupos coincidieron en señalar que Ciudadanos hace política de titulares. Se lo dijo el diputado del Partido Popular, José Manuel Berzal Andrade, citando a Groucho Marx.
La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Cierro comillas. Eso es lo que hace usted y su grupo parlamentario. O sea, Ciudadanos, en este caso, y de manera reiterada de un tiempo para acá, solo se dedica a buscar titulares, ni más ni menos.
La misma respuesta dio el diputado de Podemos ante las críticas que lanzó Ignacio Aguado a la formación morada. Jacinto Morano acusó a Aguado de hacer política taquión.
Yo respeto su manera de hacer política, de ruptura, de poner por encima la forma antes que el fondo. Lo respeto. Pero entonces no digan que ustedes han venido aquí para recuperar las instituciones y ponerlas al servicio de la gente, porque no están haciendo absolutamente nada por recuperar las instituciones. Todo lo contrario, lo que quieren es que siga lo que hay y vivir del circo, de la pancarta, de la algarada y del puño en alto.
Un taquión es una, sabrán sus señorías, es una partícula hipotética que viaja a mayor velocidad que la luz. incumpliendo la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Solo hay dos cosas que viajan más rápidas que la luz, incumpliendo, como digo, esta teoría de la relatividad. Una, un taquión, y dos, una propuesta de Ciudadanos, desde que se mete en el registro hasta que va un titular de prensa, porque esto es lo único que les interesa a ustedes.
La diputada socialista Pilar Llopé, que además es jurista, acusó a Ciudadanos de simplificar en tres folios de proposición de ley un asunto que afecta al entramado constitucional. ¿Cree que sería mejor introducir esa limitación de mandatos en el Estatuto de Autonomía, como de hecho ya está incluido en la reforma del Estatuto planteada por el Grupo Popular? Todo eso tendrá que verse en la tramitación parlamentaria, a ver cómo se articula, si en el Estatuto o si sigue adelante la proposición de ley de Ciudadanos ampliada con enmiendas de los demás grupos políticos. Veremos cómo se hace realidad esa prohibición de que ningún presidente autonómico esté más de dos legislaturas en el cargo, aunque, como decimos, todos los grupos están de acuerdo. Podemos también lo llevaba en su programa electoral, así que en principio no debería ser difícil llevarlo a cabo. Hubo polémica en el debate de esa proposición de ley, la primera de la mañana, y también a última hora de la tarde de ayer en el debate de la proposición no de ley de Podemos para cambiarle el nombre al Hospital Infanta Cristina de Parla. Una iniciativa que, según Podemos, también tiene como objetivo luchar contra la corrupción, como la de limitar los mandatos, pero que el Partido Popular ve innecesario. Salió adelante la proposición no de ley con los votos a favor de Podemos y PSOE y la abstención de Ciudadanos. Entrevistamos al diputado de la formación morada, Pablo Padilla, que fue el encargado de defender en la tribuna esta iniciativa. Él nos cuenta las razones para traerla a pleno.
Bueno, a Podemos, igual que al resto de grupos parlamentarios, nos llegó a mediados de febrero una petición de Parla en Movimiento, que es uno de los colectivos del tejido social de Parla, que habían recogido 1.700 firmas, que bueno, pues habían juntado, habían hablado con los usuarios y usuarias del hospital, solicitando que el Hospital Infanta Cristina cambiara de nombre. Ellos en principio pedían que fuera Hospital del Sur, pero bueno, pues luego hemos estado hablando con el Partido Socialista y al final hemos votado otro nombre.
Sí, porque la enmienda del Partido Socialista que habéis admitido era que se nombrara Hospital de Parla, porque su criterio es que se denominen con el nombre del hospital, también porque además en el sur hay más hospitales aparte del de Parla, ¿verdad?
Claro, sí, hemos aceptado las enmiendas del PSOE. Claro, el problema de llamar, o el problema, la cuestión de llamar Hospital de Parla, un hospital que está pensado para atender a la gente de Torrejón de Velasco, de Batres, de Casarrubuelos, pues bueno, puede generar un poco de extrañeza, pero en todo caso nos parece que es una medida que genera cierto criterio, un criterio de consultar a las corporaciones locales qué nombre deben tener los centros educativos o sanitarios, y que realmente mucha de la gente de Parla lo llama Hospital de Parla, así que realmente sería ajustar el nombre a la realidad y no obligar a gente a llamarlo de una manera que además pensamos que no es mucha salud democrática.
Habéis dejado claro en la tribuna que esta iniciativa no es en contra de la monarquía o no queréis que suponga una ofensa. No, vuestra intención no es una ofensa.
No, en absoluto. O sea, creo que para hablar sobre el sistema o el modo de jefatura de Estado hay otros foros o puede haber otras iniciativas. En este caso está más vinculado no tanto con la monarquía sino con la corrupción. Estamos hablando de un caso, el caso Nos, en el que la infanta Cristina ha sido juzgada y ha sido declarada responsable civil a título lucrativo, y creemos que no es lo más importante, pero por salud democrática los hospitales no deberían tener nombres de corruptos ni de corruptas.
El Partido Popular ha votado en contra porque dicen que supondría 500.000 euros cambiar el nombre al hospital, cambiar el membrete, los pijamas y la ropa de cama del hospital también.
Claro, sorprende que el Partido Popular sea tan meticuloso con los euros de las iniciativas que hace la oposición y sea bastante displicente y le dé un poco igual el chorreo de dinero público de todos los madrileños y madrileñas que se ha ido en campos de la justicia, en tantos proyectos fallidos que el propio Partido Popular sigue defendiendo a día de hoy. Yo creo que en este caso no se trata tanto de la cuestión presupuestaria, sino que el Partido Popular prefiere que no se quiten los nombres a las personas que se han demostrado corruptas, porque si no, a lo mejor tienen que quitar a algún presidente honorífico de su partido, o algunos de sus miembros no podrían estar presidiendo fundaciones o presidiendo asociaciones, porque no nos olvidemos que buena parte de los tesoreros o de los secretarios generales del Partido Popular de Madrid o están en la cárcel o están siendo investigados por corrupción.
Desde Ciudadanos se ha insistido mucho en que no es relevante, que no es prioritario hablar o cambiarle el nombre al hospital de Parla y por eso se han abstenido en esta votación.
Bueno, yo en primer lugar agradezco que se hayan abstenido porque de facto lo que han permitido es que saliera la iniciativa. Y esto de no es prioritario siempre es un poco curioso porque... Bueno, pues puede que haya otras iniciativas del Grupo Ciudadanos que a mí me parezcan también que no son prioritarias y aún así las discutimos. Lo que está claro, yo lo he dicho en mi intervención, el problema de Parla no es el nombre del hospital y en los próximos meses, yo que soy diputado de zona de Parla, voy a traer diferentes iniciativas que afectan a la sanidad, a la educación, al empleo de Parla. Y tampoco es el principal problema de la sanidad el nombre de este hospital, que como ya he dicho, vamos a ir trayendo a la Comisión de Deuda la coalición de intereses entre empresas privadas y políticos que ha habido para deteriorar la sanidad pública. Sin embargo, creemos que en una sociedad democrática el rendir homenaje poniendo el nombre de hospitales o de escuelas o de calles a quienes han participado del permanente expolio de los fondos públicos, pues no nos parece de recibo. Si nos hubieran dicho los grupos parlamentarios que les parece que es poco prioritario, lo hablamos y el gobierno va a tomar una decisión de cambiarlo, pues no lo hubiéramos traído. El problema es que si nosotros no lo traemos, de esto no se habla, el gobierno no tiene una proposición que le insta a cambiar y a lo mejor le hubieran puesto el nombre de la Infanta Cristina a otro colegio o a otro edificio público, pero por lo menos aquí sentamos el precedente de que Podemos no está a favor de que los corruptos y las corruptas den nombres a la sanidad, a la educación o a los servicios sociales que nosotros estamos orgullosos y los defendemos.
Pablo Padilla, diputado de Podemos, gracias por explicar en los micrófonos Onda Madrid esta iniciativa.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Lo que se aprobó en el Parlamento es una proposición no de ley, es decir, que no tiene carácter vinculante. Es una petición que le hace la Asamblea al Gobierno, el órgano legislativo al Ejecutivo, pero el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, aseguró en nuestros micrófonos que la consejería tiene otras prioridades.
¿Qué tal me voy hoy abochornado? Es un bochorno esto de la política, es un bochorno. La verdad que tengo que decir que si Podemos lo único que tiene que hacer para traer a la Asamblea es el cambio del nombre de un hospital, significa que la sanidad en Madrid es excelente y va muy bien. Y abochornado porque después de escuchar al Grupo Ciudadanos todos los argumentos que ha dado, que los tenéis ahí, nadie puede entender cómo se puede abstener si el propio Ciudadanos ha dicho no puede traer esto a la Cámara, no tiene sentido. Pero me abstengo para hacer el juego político. Hombre, me parece que Ciudadanos tiene que ser muchísimo más serio y como siempre he dicho y seguiré diciendo, el gobierno de Cristina Cifuentes está demostrando que consigue las cosas en minoría absoluta y con un rodillo que es el rodillo de la oposición en el que está Ciudadanos, PSOE y Podemos. Y la lástima es que esté Ciudadanos, claro.
¿Y qué va a pasar a partir de ahora? Porque eso, ¿qué supone el hecho de cambiar el hospital?
A ver, cambiar el nombre del hospital supone más de 400.000 euros. Por tanto, como no están mis prioridades como consejero, es evidente que ya le he dicho al Grupo Ciudadanos y se lo diré al Grupo de Podemos y a PSOE, que es evidente que yo no voy a cambiar ese nombre con una proposición de una ley cuando tengo unas necesidades mucho más importantes como es vacunar a los niños, como hacer la detección precoz del cáncer de mama, como he dicho esta mañana, al margen de que no puedo estar de acuerdo con los argumentos que han esgrimido los señores de Podemos o los señores de PSOE, cambiar el nombre porque una infanta ha sido, hombre, pero si además yo creo que ha sido absuelta, pero yo no voy a entrar en eso, entro en la falta de ética política, en el bochorno que hemos vivido esta tarde, escuchando al Grupo Ciudadanos diciendo que está en contra y se abstiene. Pues alguien me lo tendrá que explicar, pero si esto es la política, los ciudadanos tenemos que rebelarnos contra ese tipo de política.
¿Qué se puede hacer con 400.000 euros en sanidad? ¿Qué podrá hacer en su presupuesto?
Pues mira, es un tercio de lo que me puede costar las vacunas de tosferina. 12 euros de la vacuna de la gripe, hagamos un cálculo, las mamografías, es que 400.000 euros es mucho dinero, son más de 60 millones de las antiguas pesetas. Entonces, por eso, para cambiar el nombre, ¿qué significa? Cambiar las sábanas, cambiar el nombre del almohadón, cambiar los pijamas de los profesionales, cambiar las recetas, cambiar, pero bueno, por favor, yo no sé de verdad que Podemos ha venido a arreglar la Comunidad de Madrid con las mismas ofertas que hacen el Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que los ciudadanos tienen que pensárselo y les queda poco tiempo para cambiar su intención de voto. No se merece Madrid un grupo como Podemos, pero tampoco se lo merece un grupo como Ciudadanos, que vuelvo a decir, ha esgrimido ahí
un argumento que está en el diario de sesiones, no tiene nada, ningún sentido la votación que han hecho. Bochorno, es la sensación que me llevo de la Asamblea.
No todo son polémicas en la Asamblea, también a menudo los diputados se ponen de acuerdo, sobre todo en temas sociales, como la lucha contra la discriminación. Y es que esta semana se ha celebrado el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, fue el 21 de marzo, y la Asamblea de Madrid quiso mostrar su solidaridad y su apuesta en la lucha contra el racismo y la xenofobia. Se hizo a través de la lectura de una declaración institucional que fue aprobada por todos los partidos.
La Asamblea constata la persistencia de prejuicios y conductas discriminatorias hacia la inmigración, el pueblo gitano, el colectivo afrodescendiente y otras minorías sociales, así como actos de intolerancia hacia la diversidad religiosa, cultural, ideológica y social. Nos preocupa la difusión de discursos de odio que individuos y grupos organizados realizan a través de redes sociales e Internet, promoviendo el racismo, la xenofobia u otras formas de intolerancia. Y nos alarma las situaciones de violencia racista y otros delitos de odio que ocasionan numerosas víctimas de diferentes colectivos.
La Asamblea de Madrid reconoce el trabajo que hacen los colectivos en la lucha contra la discriminación, pero no solo queda en palabras. También la Asamblea quiere potenciar la colaboración y el trabajo de esos colectivos, de esas asociaciones, de todas las que conforman el llamado tercer sector. Con este objetivo se aprobó también ayer una proposición no de ley para impulsar el tercer sector y hacer que sea reconocido como interlocutor de las políticas de inclusión social madrileñas. Es una iniciativa de Ciudadanos que defiende el diputado Alberto Reyero.
Para entender lo que es el tercer sector, eso significa que es que hay un primero y un segundo. El primero es la administración, el segundo son las empresas privadas y el tercero pues son lo que todo el mundo conoce como ONGs, las entidades sin ánimo de lucro, fundaciones, asociaciones que se encargan fundamentalmente de la acción social. Para nosotros el tercer sector es un actor fundamental, va a ser más fundamental en el futuro. De hecho, en los últimos años en España la sociedad civil ha ido creciendo. El tercer sector no deja de ser la expresión de la sociedad civil organizada y lo que queremos es reconocer su trabajo. Se acaban de constituir como plataforma en la Comunidad de Madrid. A nivel estatal ya existe una plataforma desde hace 5 años en la que están entidades, para que nos hagamos una idea, como ONCE, como Cruz Roja, como CERMI, como las grandes entidades de las ONGs españolas, y lo que queremos es reconocer esa constitución de la plataforma desde la Asamblea, el solicitar que se constituya una mesa de diálogo con la Administración, que realmente se le reconozca el papel de interlocutor que tienen para temas sociales, igual que lo tienen los agentes sociales como los sindicatos y la patronal para temas de carácter laboral, que lo tengan también las entidades del tercer sector.
¿De cuántas entidades estamos hablando?
Pues mira, en esta plataforma está constituida por 12 plataformas a su vez y unas 722 entidades que agrupan, al final mueven, porque son entidades que se dedican, tienen trabajadores pero también tienen voluntarios, más o menos movilizan a 1.700.000 personas en toda la Comunidad de Madrid.
Y lo que se pide con esta proposición no de ley es que se les tenga en cuenta como interlocutor a la hora de fomentar el diálogo social, que cada vez que se legisle, por ejemplo, que se tenga en cuenta una medida, que se sepa su opinión, porque son al fin y al cabo los que trabajan más directamente con los afectados.
Exacto, esa mesa de diálogo civil, y además algo que se convierta en un organismo habitual dentro de la administración, ya existe en otras comunidades autónomas, existe a nivel estatal, y aquí bueno pues se pueda pues producir precisamente cuando haya que hacer alguna ley o alguna acción concreta, pues que se consulte con este interlocutor que es ahora mismo la plataforma y se tomen decisiones a partir de ahí, o la propia plataforma lleve iniciativas a esa mesa y que al final bueno pues tenga esa posibilidad de dialogar directamente con el gobierno para que implemente determinadas acciones. También creemos que es necesario dar un impulso normativo al tercer sector en la Comunidad de Madrid. Existe una normativa estatal desde el año 2015 y lo que queremos es que en la Comunidad de Madrid también, bueno, pues se había, es algo que tenemos que estudiar entre todos, pero se había la reforma de la ley de servicios sociales, tener una ley de tercer sector como existe en otras comunidades autónomas o simplemente con la ley estatal, pues funcionar, es algo que tenemos que decidir entre todos los grupos y seguir adelante.
Que se reconozca su labor, pero que no sustituya la labor que ejercen esas actividades, y, o sea, esas entidades, que no sustituya la acción del gobierno.
Vale, para nosotros eso es clarísimo. La labor de las entidades del tercer sector es una labor complementaria de la que realiza la Administración. La responsabilidad, en cualquier caso, siempre es de la Administración. La Administración es responsable y tiene que garantizar que se presten unos determinados servicios, que puede ser directamente o mediante una entidad sin ánimo de lucro, pero siempre manteniendo que la responsabilidad es de la Administración. O sea, no, lo que no podemos es dejar en manos de la ONG lo que es responsabilidad directa de la Administración, como es el bienestar de los madrileños.
Aunque sí que se fomente o se favorezca y se potencie el hecho del voluntariado también entre la ciudadanía.
Eso es, vamos, totalmente a favor, y estamos, además es una gran escuela de participación y de democracia el poder ser voluntario. Yo creo que yo soy personalmente voluntario y me parece que yo recomiendo a todo el mundo que se haga voluntario en el tema que considere oportuno, porque creo que es una muy buena enseñanza el enfrentarse realmente con los problemas que viven estas entidades y que sufren determinados ciudadanos madrileños, bueno, pues participar en estas actividades.
¿Dónde ejerce usted el voluntariado?
Pues yo lo ejerzo en una entidad de personas sin hogar, que bueno, pues tengo, yo siempre digo, es un voluntariado muy modesto, porque solo es cada 15 días, dedico una hora y media por la noche a reunirme con una serie de personas sin hogar en su propio centro donde viven, hablando de libros. Allí lo que llevamos es pues novelas o temas en los que, bueno, pues discutimos, y al final lo que se establece es les damos una oportunidad para poder hablar de lo que sea fuera de su propia realidad, y que eso, bueno, pues que contribuya de alguna manera a su propio proceso de inclusión.
Volviendo a los asuntos de la proposición no de ley, ¿se han aceptado enmiendas de todos los grupos políticos? Cuénteme cuáles han sido esas aceptaciones.
Sí, nosotros hemos aceptado dos enmiendas del PP, una de ellas que lo que pretende es fomentar la formación dentro de las entidades del tercer sector, que nos parece adecuado, y luego una que matiza nuestra propuesta de reforma de la normativa en materia de tercer sector, que nos parece también adecuada. Es una muy parecida a la que también propone el PSOE, con lo cual con esa nos, bueno, pues también lo aceptamos. Y una última, que es del PSOE, que lo que propone es que haya una financiación de esta plataforma vía presupuestos, que sea como tienen otras entidades, como puede ser Cruz Roja, como puede ser la Federación del Voluntariado, la de ONGs del Desarrollo, y que tengan una ayuda, una subvención por parte de la Comunidad de Madrid, una subvención que será pequeña, pero que es como darle carta de naturaleza a una plataforma para que pueda echar a andar como organización.
Y otro de los aspectos que también incluyen entre las peticiones a las que instan desde esta proposición no de ley es incluirlo dentro de los planes de estudios, para fomentarlo desde la adolescencia o desde la niñez.
Claro, para nosotros, como te decía antes, el voluntariado, la acción social, es una escuela de ciudadanía, y creemos que es fundamental que en los planes de estudios de los niños más pequeñitos pues conozcan cuáles son los valores que tiene la participación en este tipo de entidades, qué es lo que se puede hacer, que al final no deja de ser una vía más de participación de los ciudadanos, que no solo al final se reduce a votar cada 4 años o poco más, sino que también se ejerce la democracia desde este ámbito. Y eso, que lo aprendan los niños desde la escuela, es fundamental.
Hay otro de los aspectos que incluye la potenciar los mecanismos de colaboración en las entidades que trabajan en concreto con las personas con discapacidad o en situación de dependencia.
Sí, para nosotros quizás son los colectivos que más vulnerables de nuestra sociedad, personas sin hogar, personas en exclusión, personas con discapacidad, y consideramos que bueno, pues hay que favorecer todos esos mecanismos de colaboración entre la Administración y estas entidades, porque al final, en muchos casos, yo siempre pongo el ejemplo, si mañana dejaran de funcionar Cruz Roja, Cáritas o la ONCE, pues ¿qué es lo que ocurriría? Este país sería un desastre. Por lo tanto, tendremos que favorecer que haya, bueno, pues unas buenas relaciones con estas entidades y que puedan realizar su trabajo pues en las mejores condiciones posibles.
Alberto Rayero, diputado de Ciudadanos, gracias por acercar a los micrófonos de Onda Madrid esta iniciativa.
Muchas gracias.
Thank you.
Más iniciativas que fueron aprobadas en la Asamblea y por unanimidad. Buenas noticias especialmente para los que viven o trabajan en Fuenlabrada, en concreto en el polígono Cobo Calleja, que es uno de los más grandes de Europa. Tiene 1.000 empresas y alrededor de 9.000 trabajadores. En los tres accesos que tiene el polígono se han llegado a contabilizar más de 800 vehículos en una hora. Se mueven 32.000 vehículos diariamente. Echen cuentas y le salen atascos, inevitablemente. Por eso quieren que llegue el tren hasta el polígono, que se cree la parada de Fuenlabrada Industrial en la línea C4 de cercanías, que además aligeraría los atascos que sufre la A42. Es algo por lo que llevan peleando años en el municipio. José Antonio Ortiz es el presidente de la Asociación de Empresarios.
Hombre, para nosotros es muy importante, primero, agradecer a todos los grupos políticos que lo hayan aprobado hoy y segundo, digamos, a todos los portavoces y concejales de nuestro ayuntamiento que el día 10 lo aprobaron. Nada, para nosotros es un día muy importante, de que llevamos ya desde el año 99 luchando para que el tren que pasa tan cerca de nuestra nave, que está, digamos, le miramos todos los días y pasa de largo y no para. Y vamos, es una inversión pequeña, creemos, y que para el polígono, para uno de los más grandes polígonos de Europa, va a ser súper importante que tengamos un polígono con la Renfe y con el tren y con un apeadero que vamos a tener allí.
Hacía estas declaraciones el presidente de la Asociación de Empresarios en la Asamblea, después de asistir al debate parlamentario desde la tribuna de invitados, y también se mostraba feliz el alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, que también estaba en la tribuna de invitados. A él entrevistamos para que nos cuente qué supone esta proposición no de ley con la que la Asamblea insta al Gobierno regional a realizar las gestiones oportunas ante el Ministerio de Fomento, que es quien tiene la competencia para construir esa estación de tren.
La verdad es que una sensación muy positiva que desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada hayamos conseguido que los cuatro grupos políticos hayan aprobado esta PNL presentada por el Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid, pues a mí me llena de satisfacción y de orgullo en este sentido, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues lo importante es que trabajemos conjuntamente todas las administraciones en la consecución de este apeadero, estación en el mayor polígono extensión de Europa, que es el Cobo Calleja, porque afecta a cerca de 10.000 trabajadores. Me preguntaban antes si la línea no hay que moverla, la línea pasa a 300 metros de lo que es el polígono industrial, lo único que hay que hacer es pinchar un apeadero y que además tengo que agradecer también el apoyo de los representantes de los empresarios y de los sindicatos que en todo momento pues están trabajando con nosotros para conseguir esto. Yo creo que es un proyecto que viene a favorecer la economía y el empleo del conjunto de la zona sur y en concreto de Fuenlabrada y por lo tanto de la Comunidad de Madrid. Y no cabe la menor duda que era muy difícil que algún grupo político pues no apoyara. Tengo que decir que esto es una iniciativa que ya venimos haciendo hace tiempo, que el año pasado presentamos también al director general de Infraestructura del Ministerio de Fomento, que recientemente he estado también reunido con el Ministerio, con Adif, con su presidente, donde vio también positivo lo que es este tema y representa un valor añadido muy importante el hecho de que hoy se haya aprobado por parte de todos los grupos políticos de la Asamblea de Madrid. Con esa parte me quedo. Seguramente con algunas de las intervenciones que ha habido en el plenario, pues la verdad es que no me han parecido muy ajustadas para el tema que se planteaba. Pero bueno, yo creo que en este caso es un interés general de toda la Comunidad de Madrid, de Fuenlabrada. Hay que sumar y no restar y, por lo tanto, muy satisfecho.
Se ha conseguido la unanimidad de todos los grupos políticos. Parece también que hay visto bueno por parte de Adif. Se ve con buenos ojos. No sería una infraestructura muy cara, beneficiaría a muchos, pero ¿cuál es esa predisposición que ha visto usted desde el Ministerio de Fomento? ¿Se podría hacer una realidad?
Sí, bueno, nosotros le presentamos a Adif el tema del proyecto y el estudio que teníamos del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Entiendo que el presidente quiera realizar también un estudio desde propio Adif. Es normal y es natural. Yo espero que yo en próximos meses me pondré en contacto nuevamente con él para ver cómo va todo este tema y aparte pues diré que por supuesto desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada pues estamos dispuestos a colaborar en lo que es la financiación de lo que es este proyecto, por lo tanto no eludimos también nuestras responsabilidades, aunque no sean competencias nuestras, pero estamos dispuestos a ello debido a la economía saneada por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada, porque consideramos que es en este momento pues tiene una gran repercusión en lo que es la economía ciudadanía madrileña. Y en ese sentido, pues yo espero también que las palabras en reunión que tuve hace un mes o por ahí aproximadamente con el consejero, con Pedro Rollán, donde también le tengo que agradecer la predisposición positiva, no solamente de su grupo, sino él personalmente en este proyecto, pues no cabe la menor duda que yo creo que es fiable. No es un proyecto muy caro, digamos, es
una... Porque se ve en las vías del tren.
Está en las vías, lo más costoso para eso es si tuviésemos que llevar el tren allí, pero el tren es que pasa todos los días con una frecuencia importante, muy buena en todo lo que es el término. Por lo tanto, se trata de pinchar experiencias de otro lado, pues no me atrevo a dar una cifra, pero bueno, según los técnicos del Ayuntamiento de Fuenlabrada, pues están planteando en torno a unos 5 o 6 millones de euros. Esto para tres administraciones creo que no es importante. Lo importante es, lógicamente, que se ha tomado conciencia de la necesidad de dotar esta infraestructura.
Hablaba de esa necesidad y de esa repercusión en la economía madrileña. No solamente afecta a Fuenlabrada, aunque el polígono esté situado en término municipal de Fuenlabrada, acoge trabajadores de toda la zona sur de la región y también descongestionaría la A42 que tiene atascos diarios.
No, y además hay que decir que hay un 25% de los trabajadores que trabajan en el polígono que también son de Madrid ciudad. Es decir, estos son un poco los datos del estudio que se ha realizado. Por lo tanto, evidentemente estaríamos quitando en torno a un 30 o un 40% de lo que es el transporte privado, en este caso. Pero además se da una característica importante, que hay un gran uso de fin de semana, fundamentalmente porque hay áreas abiertas. Hay en torno a unas 1.000 empresas, pero es que además en su entorno hay cerca de otras 1.500 empresas donde el Ayuntamiento de Fuenlabrada, pues nos hemos comprometido con Adif que cuando se pusiera en marcha este, a través de la empresa municipal de transportes de Fuenlabrada, pondríamos una lanzadera al resto de los polígonos que están en el entorno del gran eje industrial de Madrid, que la carretera de Toledo.
Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada, gracias por explicar en los micrófonos Onda Madrid esta iniciativa. Estaremos atentos a ver cuándo llega, bueno, cuándo llegamos a ver el tren en Fuenlabrada Industrial.
Hoy ha sido un avance, nada más y muchas gracias.
Llegamos ya al final de este programa, al final de esta cita en Vallecas. Y saben que en este programa nos gusta entrevistar no solo a políticos, sino también a ciudadanos anónimos, a gente de la calle. Y esta semana, que ha comenzado la primavera, aunque no lo parezca por la nieve que hemos visto esta semana en Madrid, esta semana se ha celebrado el Día Mundial de la Felicidad. Era el mismo día que entraba la nueva estación en nuestras vidas. No podíamos resistirnos a preguntar por la calle por la felicidad de nuestros vecinos. Queremos saber si sois felices y por qué. Conocer vuestras recetas para conseguir la felicidad.
Como canta mi niño, yo soy feliz como un lirio gris. Pues la vida en general, mis hijos, el resto de tener salud y estar bien.
Súper feliz, sí. ¿Me hace feliz? Pues, bueno, me levanto con energía, estoy sano, hago deporte, tengo amigos y tengo hobbies.
Porque estoy bien con mi familia, me llevo bien con la gente que conozco, no tengo ninguna enemistad con nadie, pues no sé qué más voy a querer.
Pues el amor, la familia, los perros, el gato, todo.
¿Por qué? ¿Porque estamos enamorados?
Sí, porque empieza la primavera. Porque Madrid es maravilloso, hace sol.
Simplemente es saber compartir las cosas.
Yo soy feliz y mi familia está bien, mis hijos están bien, mis nietos también. Con eso, para mí es lo máximo.
Sí, 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 somos felices.
Nuestra familia, somos muy felices.
Muy feliz, sí.
Vivimos tranquilos, vivimos en familia, ahora tenemos la visita de mi suegra y estamos contentos, no nos hace falta nada.
Todos los días son felices, yo muy feliz. Además me acabo de jubilar, o sea que soy súper feliz. Estoy encantado de la vida. Y después de que están diciendo de que a los 67, 68, que trabajen los políticos y que trabajen los que se están llevando las pelas, pero a tutiplé, que se trabajen ellos y que pongan a una persona que está ahora mismo, como esa persona que está en el andamio, con 68 años, a trabajar. Va usted a ver lo que le da un mareo y se cae al suelo. Para ellos no le va a dar un mareo de la silla.
A mí me encanta que vida de España.
Porque soy feliz, mira, vivo aquí, estoy extranjero y vivo bien. Soy feliz porque mi mujer está en el hospital, ¿sabes? Y antes tenía coma, pero ahora está bien, hablamos y todo. Por eso soy feliz.
No da la felicidad el dinero.
Sí, lo soy. Porque tengo a Dios en mi corazón. Y eso me hace feliz. Porque tengo salud, porque tengo todos mis sentidos, porque puedo hacer lo que yo quiera.
No sé si considerarme feliz. Ahora mismo estoy contento, pero realmente no tengo muy claro lo que es la felicidad para mí. Porque digamos que la sociedad como que nos ha puesto unos estándares que son imposibles de conseguir. Entonces no sé si voy a poder llegar alguna vez a lo que considero felicidad.
Mucho feliz, pero no todo feliz. Porque yo quiero muchas cosas en mi vida. Pero ahora, en este momento, mucho feliz.
Intento serlo, pero tengo momentos de todos.
Yo soy muy feliz, lo único que me he quedado viuda y me da mucha pena. Pero tengo estos sobrinos que son una maravilla.
Creo que sí. Porque tengo más o menos lo que quiero, hago lo que quiero. He viajado donde más o menos he podido y he querido. Las relaciones humanas yo creo que han mejorado muchísimo. Creo que la sociedad hoy en día está más libre, más independiente, hay menos prejuicios, creo yo, no sé. Y sí, tengo mi trabajo donde vivo. Bueno, soy un inmigrante de Miami, de Cuba, Miami, so, si vamos a sumar, dividir y restar, no se puede hablar de felicidad si soy un inmigrante tal vez, pero en Miami sí me siento tan feliz y la inmigración no, al principio también me fue duro, pero ya me adapté ya. Y creo que soy feliz, creo que sí. She was a wild child on the dance floor far away.
I was dragged into a spell. She came to me. Creo que sí, claro que sí, hay que ser felices con lo que tenemos. Fue la Asamblea General de las Naciones Unidas quien decretó hace 4 años que el 20 de marzo fuera decretado el Día Mundial de la Felicidad como reconocimiento del importante papel que desempeña la felicidad en la vida de las personas de todo el mundo. De los 155 países, tenemos que decir que España ocupa el lugar número 34, así que aún podemos trabajar para ser más felices. Pero hemos mejorado 4 puntos, eso sí, respecto al año pasado. No recuerdo quién decía que hay mucha gente que se pierde las pequeñas alegrías mientras se queda esperando a que le llegue la gran felicidad. Nosotros no somos de eso, nosotros vamos ahora mismo a disfrutar de las pequeñas alegrías que tiene el fin de semana. Con nuestros mejores deseos de felicidad para ustedes, nos despedimos hasta la semana que viene, cuando volveremos puntuales a nuestra cita a contarles la información parlamentaria regional, toda la actualidad que nos traiga la Asamblea de Madrid. Hasta entonces, reciban un saludo de Elena Rivas y de Arancha Bravo. Sean felices. Adiós. Was a whirlwind blowing life into the party, dancing me down the road to hell. She came to me and changed my whole story. My secret love I couldn't tell, but who cares? She made me party all night, party all day, party all day. No chance of getting home for days. Who cares? She made me party all night, party all day, party all day. Party all night, party all day, party all day. She makes you feel like you can party all night. You can, you can, you can. Party all night, party all day, party all day. Party all night, party all day, party all day. She makes you feel. Yeah.
out, I was down to...